de un sueño profundo. Despertaste hoy la última lágrima por tu cara rodó. Lo que no fue ya nunca será. Cierra tus heridas, deja de llorar. Abre tus ojos que ya sale el sol. De una falsa mujer, quedaste en offside, empezaste.
34 minutos han pasado después de las 10 de la mañana. Tendrás otra oportunidad, parte de la letra de Memphis La Blusera, La Última Lágrima. Y comenzamos el día de hoy un nuevo espacio transformando realidades del Centro Oncológico Ana Roca de Bonatti. Con esta oportunidad, la licenciada Ingrid Rum, directora general, y Cristian Larralde, gerente médico del Centro Oncológico, que se han acercado a los estudios de Radio Ciudad, Ángel Pérez Rodó. Este espacio va a comenzar hoy, pero va a continuar cada miércoles para que tengamos información de cómo se trabaja, tanto a nivel institucional como a nivel médico, diferentes atenciones que brindan. Hay una premisa o dos premisas tal vez que se tiene. Una es el deseo de la señora Bonatti al crear el centro, y otra es la estación de la vida en la cual se acercan las personas al centro en una situación de mucha dificultad, de buscando esperanza y ese contacto humanizado, no solamente profesional, sino humano. Muy buenos días, Ingrid. Muy buenos días, Cristian. Bienvenidos a este espacio.
Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por este espacio y por esta idea, donde podemos compartir cómo hacemos y cómo mantenemos este objetivo que nos dejó Elena Bonatti. Y detrás de todo esto somos un grupo de personas con distintas profesiones, donde trabajamos todos en conjunto para, sobre todo, que el paciente tenga todo lo que necesita y el médico todo el respaldo para que pueda focalizarse en esa atención. Pero bueno, buscábamos en este espacio, que lo iremos creando, contar de qué se trata. Seguramente le va a ayudar a muchos, no solo a pensar si trabajo o no trabajo en el centro oncológico, sino también estas profesiones, tal vez, cómo nos formamos, qué hacemos o cómo logramos, y también algunos tips para los pacientes o potenciales pacientes o los que acompañan. Así que más que agradecidos y contentos por contar con este espacio. No sé, acá Cristian, nuestro gerente, bueno, médico y médico radiólogo, porque me equivoco con las especialidades.
Bueno, buenos días para vos y para tus oyentes, para los oyentes de la radio. Y bueno, yo reitero el agradecimiento de Ingrid. Para nosotros es súper importante esto. Estamos acá rompiéndolo la cabeza cómo vamos a armar todo y para comunicarnos, y nos va a servir para comunicarnos y brindar información. Así que bueno, agradecerte a vos y a los productores por esto.
En primer lugar, me gustaría que nos hablen de la señora Bonatti, que ya no está con nosotros, pero que fue la que, en su deseo de corazón y recursos para que Curuzú tenga este centro que es tan importante en la zona.
Bien. Creo que no sé si somos las personas más indicadas de hablar de la persona en sí, de Elena, porque conocemos una parte muy chiquita, y me siento, digamos, solo con la responsabilidad, o mejor dicho, con el derecho de contar la parte que que incumbe al centro oncológico, es una persona mucho más amplia como todos.
Exactamente.
Pero lo que sí vemos es alguien que dentro de sus posibilidades supo brindar a la comunidad una necesidad, vio la necesidad de la sensibilidad de la gente y supo hacerlo no solo con la donación del dinero, sino para lograr el objetivo de que esto se haga, que es una gran diferencia. Uh-huh. No es menor que alguien done tanto dinero, pero también es muy loable todo lo que hizo para que esto funcione, es decir, que no sea un centro para la inauguración, para la foto, sino realmente fijarse para que el paciente tenga lo que necesita. Y ahí tenemos la casita, que es un adicional, donde se ven detalles que solo una persona que conoce a quien lo va a recibir se puso, digamos, el objetivo para que se logre. Entonces, esa parte de la señora Bonatti me parece espectacular. ¿Por qué digo un pedacito? Porque entiendo que es un ser humano y hay mucha gente que la ha conocido más y por más tiempo y seguramente tiene más para aportar. Hasta el último momento siempre estuvo muy atenta para que esto funcione y dejó todos los, digamos, los mecanismos para poder crecer, que es lo único que puede hacer una organización, dejar que crezca, si no las cosas decrecen. Ese sería el punto. E insisto, me maravilla que no solo fue dar oncología, sino oncología como la recibía, la tuvo que recibir ella o sus familiares. De hecho, creo que cualquier persona del mundo puede atenderse aquí con los mismos estándares, no solo de medicina, sino de trato humanizado, y eso es gracias al equipo. Que trabaja en eso, no sé, Cristian, vos qué,
sí,
¿qué
te parece? Yo estuve desde el inicio y tuve mucho contacto con Elena, y es como dice Ingrid, sorprendía, la verdad, aparte de la donación y todo, siempre su inquietud y su preocupación, siempre estaba muy arriba del proyecto, de forma sorprendente, y creo que como funciona hoy todo tiene que ver también con eso, como ella siempre estuvo muy preocupada, preguntando y siempre valiéndose de opiniones muy especializadas para hacer todo. Así que creo que como funciona hoy, que una tristeza que no esté ella para verlo, tiene que ver con eso.
Uh-huh. Me hablabas acerca de esos detalles, de lo micro, pero el centro oncológico funciona, vamos a hablar primero en lo macro, en toda la el funcionamiento de esta institución, de este centro oncológico, para aquel oyente que está enterándose de este espacio y quiere ver cómo es el funcionamiento, conocer cómo podrían describirlo en grandes rasgos del funcionamiento de este centro.
¿Empezás vos, Cristiano?
Bueno, ya que comenzamos hablando de Elena, el centro es una institución médica dedicada a la atención de pacientes, obviamente, oncológicos, y tiene como premisa fundamental o finalidad brindar esa atención, que es una atención de buenísima calidad y de alta complejidad, a los pacientes que no tienen recursos para obtenerla, digamos, o para llegar a ese tipo de servicio médico. Esa fue la preocupación de Elena, y eso es el blanco del centro oncológico. Por eso trabajamos todos los días, obviamente que atendemos a todos los pacientes oncológicos con todas las prepagas, obras sociales que podemos hacer convenios. Nosotros obviamente que somos un centro para atender pacientes oncológicos, pero nuestra finalidad fundamental es darle atención médica a ese tipo de pacientes. Y la verdad que lo estamos logrando.
Sí, y algo que, digamos, cómo funciona el centro oncológico y, digamos, siempre trabajamos en función de eso, es la rapidez con la que se empieza un tratamiento, por ejemplo. El otro día leía un reportaje a un médico que trabajaba en un centro oncológico o hablaba sobre el tema, que la gran preocupación a nivel nacional y entiendo que a nivel mundial es cuánto se demora en comenzar el tratamiento. Y sinceramente trabajamos a contrarreloj muchas veces para que los temas administrativos realmente no sean barreras de acceder a ese tratamiento y darle la tranquilidad al paciente, no solo al que no tiene recursos. Ese es nuestro objetivo, siempre es la estrella, vamos a ponerle así en esa forma. Uh-huh. Pero una vez que entra un paciente al centro oncológico, no importa cuál es la cobertura que tiene, siempre trabajamos para la rapidez de la atención, para que pueda tener todo lo que necesita. Y cuando no está en nuestras manos, también el equipo médico interactúa con otros equipos de especialistas, con la derivación y etcétera. Pero ese es uno de los diferenciales que tenemos.
Claro, es importante destacar esto porque me decían que es la atención buena, que es de alta calidad, y a veces para comparar eso hay que contrastar con a veces atenciones que las personas, especialmente el paciente que está en esa necesidad. Una de las premisas es justamente lo que decía Ingrid, de la atención inmediata, del diagnóstico precoz, digamos, lo antes posible, para que la persona tenga mayor posibilidad de curarse en el tratamiento, ¿no? Entonces, a veces la burocracia, lo que es el trámite administrativo, hace que hay que completar, pero que eso retrasa al paciente que seguramente en esa etapa de su vida el tiempo es lo más valioso que tiene.
Sí, y hay una tirantes que viene de la mano de lo que hablábamos del objetivo de la señora Bonatti, de Elena, que es hacer sustentable esto. Porque no solo en este momento, sino dejar las bases para que siga corriendo. Y son a veces temas que no se ven, que no son públicos, pero uno, por ejemplo, de los mayores gastos que tuvimos ahora en el último tiempo y que estamos pagando todavía es el cambio de las UPS. A nadie le importa que cambies una UPS hablando de salud o de oncología. Y por ahí tirábamos unos meses más o tal vez unos años más. Pero en 5 o 10 años esto deja de existir, y ese es el compromiso de la fundación también, la fundación que administra el centro oncológico, que se mantenga en el nivel que tiene y que tenga continuidad en el tiempo. Ese es el atirantes que hay a veces, que no se entiende, ¿por qué no hacemos, si es público o que no es público? No importa de quién es, el tema es si al que le corresponde pagar ese estudio. Es un trabajo que a veces nos desgasta, pero hacemos que lo pague. Que repercuta esto, el paciente muchas veces no lo sabe, y siempre trabajamos para evitarle esa angustia, porque realmente estar con una enfermedad oncológica y encima no saber si te va a cubrir, no te va a cubrir o lo que fuese, ahí estamos nosotros como los malos de la película, que ahora se entiende mejor, pero es obra social, si vos tenés los fondos tenés que pagarla. Y tenés el beneficio que la provincia de Corrientes te ponga esto acá en Curuzú, Cuatiá, donde tu afiliado no tiene que trasladarse, obra social, prepaga, lo que fuese, pero paga. No, en ese sentido nos comportamos como cualquier otra institución, no en el sentido mercantilista, sino en el sentido de que esto continúa en el tiempo, porque los números son difíciles para dar este tipo de atención.
Sí, justamente te estaba por preguntar eso, consultar. Destacabas, la señora Bonatti quiere que sea sustentable en el tiempo, y todo esto tiene su costo, y si bien para aquella persona que no tiene obra social, no tiene recursos, recibe el beneficio, hay que pagarlo. Entonces, ¿cómo es sostener algo tan tan grande, y aparte que los valores en cuanto a la medicina son distintos en muchos casos, ¿no?
Sí, paga poco, acá con el doctor es la conversación lamentablemente cotidiana, y también es ese tira y afloje entre la parte administrativa y la parte asistencial, un tira y afloje, le digo yo, natural, y que debe existir, donde deben existir tiempos, donde tienen que cubrirse los costos, donde hay que pagarle bien al profesional y a los empleados. Entonces, a veces al principio fue un poquito más, costó más, pero después se fue entendiendo de la prolijidad administrativa y la prolijidad comercial es la única que va a poder hacer sustentable ese lugar y que no se caiga. Es decir, tenemos que cuidarlo en ese sentido.
Claro. ¿De cuánto personal estamos hablando en tarea administrativa, sin contar los médicos, digamos?
Y mira, en total somos 56 empleados y administrativos, tenemos dos tipos de administrativos. En salud se divide en tres. Uh-huh. Tenemos el profesional netamente asistencial, que es el médico, el enfermero, los técnicos. Después, en la otra punta, tenemos un contador o varios contadores, el facturista, el que hace convenios, que sería ese, el administrativo. Y tenemos el intermedio, que es la persona que trabaja en la línea asistencial, que es el admisionista. Es la primer cara que vemos cuando entramos al centro oncológico, que más allá que figura como administrativo, es el nexo, el que abre la puerta y hace toda la gestión para que pueda generarse la atención clínica, y a su vez cuando el médico tiene necesidades es quien busca, genera el resto y coordina el resto de la administración. ¿Cuántas personas tenemos administrativas? Serían 15 personas.
En cuanto a la atención al paciente, ¿es solamente consultas o quedan internados también para tratamientos? ¿Cómo es la
No,
parte?
Somos un centro ambulatorio. Quiere decir que la gente no duerme en el oncológico, lamentablemente, porque sería muy, muy provechoso. Pero ahora el doctor te va a explayar todos los servicios que tenemos. No solo hacemos consultas. ¿Querés contar vos un poquito?
En cuanto a la internación, tenemos una internación que es transitoria, que cuando el paciente necesita alguna hidratación o algún tratamiento que requiera estar, digamos, en una de las habitaciones, lo hace, y de ahí es trasladado. Si requiere traslado a algún sanatorio o al hospital, se va por esa vía, y si no... generalmente hay pacientes que vienen también de otros lugares, vuelven a sus lugares con ambulancias, pero básicamente es eso. Contamos con el área de internación, pertenece a la unidad de quimioterapia y de consulta clínica oncológica, y en ese ámbito tenemos cuatro habitaciones con sus respectivas camas y... Pero es hasta que el centro cierra, que es a las 5 de la tarde, nosotros podemos tener el paciente ahí.
Sí, lo voy a contar por ahí más en ojos de paciente, para entender qué hacemos en el oncológico. Un paciente viene con un diagnóstico, tiene su consulta con su médico oncólogo, ahí están las consultas. El médico oncólogo, estoy simplificando, ¿no? Va a evaluar cuál es... la atención que requiere. Dentro de esta evaluación puede requerir una interconsulta con otro especialista que tenemos ahora en el oncológico, después podemos contar un poquito más, y a partir de ahí va a necesitar estudios para el diagnóstico, para ver cuál es el tratamiento que corresponde. Entonces tenemos todo el equipo de imágenes. El doctor Larralde lo voy a dejar para que después dé los contenidos de esos lugares, ¿te parece, Cristian?
Sí, sí.
Y además tenemos un centro de radioterapia muy importante, tanto se llama intracavitaria y extracavitaria, es decir, son tratamientos que no todos los pacientes, de acuerdo a lo que requiere el paciente, es el acelerador lineal, que es ese gran frente que vemos ahí en el centro oncológico, bueno, ahí atrás están estos equipos, y el de braquiterapia, que se usa para otro tipo de patologías. Pero todo depende, cuando va el paciente, lo que requiera. Y a veces son combinados, tienen que hacer medicación dentro del hospital de día, que es el típico sillón de quimioterapia. Además, el nuestro es muy bonito porque tiene vista un parque interno. Y después toda la gestión de farmacia, que realmente eso da para hablar varios capítulos, porque sinceramente el trabajo que hace el equipo de farmacia en conjunto con asistente social y el resto del equipo es loable, porque nunca le falta la medicación a nuestros pacientes, pero muchas veces estamos contra reloj. No sé, Cristian, si querés contar un poquito de qué se trata el servicio de imágenes y el resto.
Sí, como dije, tenemos el área de oncología clínica, que es el área de consulta, quimioterapia, farmacia, como dice Ingrid, y el área de internación ambulatoria, la unidad de diagnóstico por imágenes. El centro cuenta en este caso con equipamiento tecnológico de alta complejidad, todo lo que hoy en día en los estándares de que requieren, que se requiere, digamos, el equipamiento que se requiere para estar en los estándares de diagnóstico, lo tenemos. Para toda la patología oncológica lo tenemos, inclusive el famoso PET.
Sí, claro, un acelerador línea, un tomógrafo.
Un tomógrafo con esta modalidad de imágenes PET que es tan importante para el
¿Para aquel oyente qué sería imagen PET?
Es una combinación de tomografía computada en este caso, también se lo puede combinar con resonancia magnética. Y la marcación de la patología o donde está el núcleo tumoral o patológico con un radioisótopo que el equipo es capaz de detectar dónde está. Entonces después se combinan las dos imágenes, y todos los que estamos en torno al paciente sabemos perfectamente dónde está la enfermedad. Eso es fundamentalmente. Claro. Se usa, se lo utiliza para hacer el diagnóstico, para saber dónde uno está parado, que se llama estadificación, o para hacer control de la del tratamiento, para quedarnos tranquilos que el paciente sigue libre de enfermedad. Es sumamente importante para nosotros, lo dirá Ingrid, es un esfuerzo realizarlo en Curuzú y con la performance que tenemos, que estamos a nivel de cualquier centro de Buenos Aires, es un esfuerzo enorme.
Sí. Si interesa, tal vez algún día podemos contar los detalles porque son extremadamente interesantes las planificaciones, la gente que viene.
Claro, después
los cálculos que hacen estos médicos es
sí, lo que tenemos hoy en modo introductorio.
Claro, que tenemos pensado es que vayan viniendo y contando lo que hacen. Y hay, en este caso del PET, hay gente que viene de afuera, así que lo podríamos también lo podríamos comprometer que vengan.
10 de la mañana, no vamos a estar complicados. Pero...
Claro, sí.
Y, bueno, y el área que me queda, bueno, básicamente en diagnóstico por imagen es un mamógrafo que tiene una tecnología única y de última generación, que es la tomosíntesis, que bueno, después nos extenderemos en eso. Intervención, ecografía, tomografía computada, también multislice y el resonador y el PET, tomógrafo, estamos, no nos falta nada en realidad, nos faltan muy poquitas cosas que estamos estudiando la posibilidad de adquirirlas y empezar a trabajar. Y por último, la unidad de radioterapia, que como decía Ingrid también, bueno, la verdad que somos únicos en la región con todas las prestaciones en el área que tenemos. Acelerador lineal con todas las últimas técnicas que se utilizan, las tenemos. También es un trabajo arduo con nuestros financiadores, porque son súper, súper caras hacerlas, tienen mucho costo. Y la braquiterapia, que es una braquiterapia localizada, también es única, creo que en Entre Ríos no hay ese equipo, no tienen ese equipo. Chaco creo tampoco, Corrientes tampoco, viene mucha gente a hacerse eso, de la provincia vienen acá. Así que bueno, pero eso son cuestiones para explayarse más con los especialistas que van a tener que venir.
Claro, sí, es importante destacar cómo funciona el centro, la tecnología que tiene, el equipamiento, como bien decías Cristian, el hecho de que tienen casi todo el equipamiento, sí. Entonces eso da tranquilidad a la persona de que si viene a atenderse acá, si necesita radiografía, tiene el servicio de farmacia, o sea, todo lo que un paciente necesita en esa estación de la vida. Y en cuanto a la selección del personal, seguramente también debe ser algo importante. Así como se elige la mejor tecnología, se elige el mejor capital humano.
Sí, en el caso, yo puedo hablar, en el caso de diagnóstico, se requiere siempre experiencia, todos los que estamos ahí tenemos experiencia previa, que es muy importante, eso se usa ya en el mundo, esto es así, hay que tener una cierta cantidad de experiencia establecida y bien documentada para operar y para trabajar en este tipo de con este tipo de equipamiento, digamos.
Claro, sí.
En el caso del PET, por ejemplo, viene gente de Buenos Aires a asistirnos en eso y que también tiene que tener toda una serie de digamos que tiene que tener toda una serie de certificaciones el profesional que trabaja en el PET, por ejemplo, también en radioterapia, en todo, por instituciones que se dedican a nivel nacional, que se dedican a regular todo ese tipo de trabajo.
O el personal competente, porque no sí. solamente en cuanto a la medicina, sino también al uso de los aparatos. Sí, sí, este sí. Para que la gente que está escuchando diga, sepa, mejor dicho, de qué profesional estamos hablando en cuanto a su currículum, a su referencia, especialista en esto, que estudió, que trabajó en...
Y la lista es larga, pero y cada uno...
A grandes rasgos, digamos.
Y de imágenes tenés dos especialidades grandes, ¿eh?
Claro, y por ejemplo, ya que estamos en eso, el PET es especialista en imágenes y después subespecializado en medicina nuclear, certificado en medicina nuclear. Todos los médicos padecemos eso, ¿viste? Que estamos muchos años estudiando y bueno, pero sí, mucha especialización y sobre todo subespecialización.
Claro. Eso sería actualizarse.
Actualizarse y hacer cursos que te permitan poder desarrollar la práctica.
¿Sí? En los físicos también nos pasa eso, la sobreespecialización que tienen que hacer para la certificación.
Claro.
Entran, también podemos contar quienes nos regulan, por ejemplo, además de lo que es salud, lo que es la ARN, que regula el material nuclear. Son uno de los puntos. Y además de la certificación, uno de los grandes desafíos que tenemos acá es, bueno, por un lado contar que realmente es un, digamos, un beneficio muy grande que en Curuzú hay buenos médicos y hubo buenos médicos para poder incorporarlos. Que no es fácil, no es fácil conseguir un oncólogo, no es fácil conseguir un oncólogo que quiera embarcarse en esto, que no vea solo lo numérico y que quiera venir a este lugar. Tenemos el oncólogo, pero también tenemos después el físico. La parte de gestión también, ver cómo se preparan, qué adhesión tienen. Y todo esto se debe pagar, porque un médico que estudia tantos años, que le pedís tanta acreditación, no podés pretender que trabaje con un sueldo chato y en eso después tenés que contrarrestar en los costos para pagar la ¿cómo se llama? La prestación. Y ahí tenés por ahí un debate, bueno, esto ya es salud pública, no voy a meterme tanto en este momento, pero con precios regulados, obras sociales reguladas, negociaciones que se dan en otro ámbito, tenés que cuidar, y ahí trabajamos mucho en la fundación con eso, es el gran desafío de pagar ese adicional al profesional médico para que pueda trabajar como corresponde. No podemos tener un médico que trabaja un puchito acá y después no tenga las herramientas, deba estar angustiado para ir a trabajar otro lado. Muchos lo hacen porque no necesitamos tanta demanda de esa especialidad, pero hay otros que necesitamos con más tiempo, y sinceramente en este momento necesitamos también más oncólogos. Esa es una de las profesiones que nos cuesta conseguir, son muy buenos lo que tenemos, pero necesitamos sumar más al equipo. Por ejemplo, tiro esto. Pero también hay desafíos también en otras especialidades que requerimos, y más allá de la superespecialización, duele el cambio de cualquier persona del equipo porque hay mucha especialización. Una persona que trabaja, a modo de ejemplo, en mantenimiento y limpieza dentro de nuestro centro, tiene que saber a dónde entrar, a dónde no entrar, qué trapo usar para no contaminar, qué puede tirar, cómo separar. Nosotros como institución hicimos un trabajo muy interesante para el manejo de residuos. No somos los primeros que hacemos quimioterapia, pero realmente somos los primeros que los medicamentos citostáticos, que son los que se utilizan, que son muy tóxicos, hicimos la separación de todo los residuos para no contaminar a la comunidad que estamos sanando, porque sería contradictorio eso, ¿no? Entonces, cuidando eso. Entonces, el personal de mantenimiento, el personal de limpieza, tiene que trabajar mucho en equipo con el personal de enfermería y el resto. No puede limpiar como quiere, con lo que quiere, sino con lo que corresponde. Un ejemplo fue que toda la comunidad aprendió con la pandemia. Bueno, esto... Unos escaloncitos más arriba es el nivel de cuidado que tenemos que tener en un centro de salud y más en un centro de oncología.
Totalmente, o sea, es tan amplio la tarea que realizan, del detalle mínimo hasta lo más grande, ¿no? Y en cuanto al equipamiento, me imagino que habrá sido algo titánico, no solamente en los costos, sino el poder traer a Curuzú, la logística, en cuanto a lo que es la atención del servicio de energía, ¿cómo está respaldado esa cuestión?
Hay un bioingeniero, Francisco Gugliatti, que es el jefe de mantenimiento, que es el responsable de que los equipos tengan lo que necesitan. Vamos a ampliarlo así, perdón Francisco si simplifico tu trabajo. Es, primero comprar el equipo. A nosotros, por ahí tenemos charlas internas, nos da mucha tristeza cuando sabemos de algún lugar que compran un equipo y dicen, ay, y no van a poner tal cosa, falta el cable, y cómo manejarán la energía, porque sabes que la vida útil va a caerse en, ya es como que parecemos brujos, porque decimos, profetas, decimos 5 años, 2 años, y te da mucha pena, porque es mucho dinero un equipo, y es mucho dinero mantenerlo. Los servicios oficiales vienen, por ejemplo, en nuestro caso, algunos de Córdoba, otros de Buenos Aires. Por ahí cierra el de Buenos Aires y tenés que lidiar con un chileno o con alguien de otro país para específicamente ver eso o que te generen tal repuesto. Por ejemplo, el año pasado fue, ¿no?, que se nos rompió el resonador y el temblor fue el otro año.
Sí.
Son equipos muy delicados también, que esto es lamentablemente natural. El repuesto salía como un auto, de 0 kilómetro, y tenés que dejar todo armado para traerlo, y lo arman en el momento. Creo que el del resonador vino de Alemania, mal no recuerdo, de Alemania para traerlo para acá, y en menos de un mes estaba funcionando, pero eso es un costo muy alto que hay que prever. Entonces, las alarmas, por ejemplo, a los que nos toca por ahí mirar el equipo completo, es lo que te pone nervioso, la falta de previsión, porque sabes que se van a romper. El acelerador, por ejemplo, tiene una vida útil que cada vez va a tener, como un auto, es decir, uno sabe que a medida que se pone más viejito va a necesitar más. Entonces vienen otros tipos de conversaciones a otro nivel, decir, bueno, ponemos otro equipo, proponemos la compra de otro equipo, de ampliar, no ampliar, qué necesita la comunidad, y son temas que se van, forman parte, digamos, de la administración de lo oncológico, en esto que decía al principio. Tenemos que hacer que esto crezca y siga. Y es la parte por ahí aburrida o que nadie quiere pensar, es de tener previsto que algo se va a romper y que no podés tocar esa plata por otra cosa. Entonces son temas también que hacen a la administración de cualquier empresa y en esta.
Tal cual, y bueno, en cuanto a la salud siempre se recomienda, ¿no?, que hay que estar prevenido. Y me imagino que en la atención médica y en todos los servicios eso debe ser. Y en cuanto al equipamiento, siempre del exterior, ¿no? O sea, siempre de zona de Estados Unidos, Europa, ¿o cómo es?
Eso es a nivel mundial. Si se puede fabricar acá, es como el teléfono que tenemos casi la mayoría de las personas, muchas personas. Está, digamos, ensamblado tal vez en un país, pero el chip lo hicieron acá, la carcasa lo hicieron allá, el diseño lo hicieron en algún lugar con mejor fama y después llega acá. Es decir, los teléfonos, los autos y etcétera. Y en el caso de estos equipos, sí, se hacen afuera. Los grandes, digamos, desarrolladores o de los más importantes están en Europa, en Estados Unidos, Japón. Esto no quita que muchos de sus elementos estén hechos en otros lugares, que están hechos en otros lugares, sí.
Y la comunicación con las empresas proveedoras, me imagino que el personal del centro también tiene que estar capacitado para comunicarse, no tanto en otro idioma, como en la referencia médica, en la tecnología, para no pifearle, digamos, hablando así, en cuanto a la compra del artefacto, digamos.
Sí, por suerte mucho en otro idioma no tuvimos que hablar, pero sí llevó un periodo de aprendizaje, y esto cada vez que se toma una persona nueva, porque necesitamos que sea local, o lo más local posible, o que se haga local, y lleva una capacitación en salud. Uno puede ser administrador, pero como cualquier negocio, tenés que saber de eso y conocer esos detalles. Y muchas veces lo hace un poquitito más lento al trámite, digamos a ese aprendizaje, pero la gente se va formando y realmente a veces uno aprende sobre la marcha. Cuando hay buena intención se saca, se pregunta. Otras veces uno queda un poquito más frustrado que otro, pero bueno, hay que seguir adelante para lograr que funcione.
Y ustedes trabajan con las obras sociales. Sé que a veces el pago lleva sus tiempos diferentes a lo que uno
desearía. Tendríamos que poner las pautas de qué podemos hablar acá y qué no podemos hablar, ¿no? Para que pongan mute, que si empezamos a hablar de... Bueno, las obras sociales, para que la gente entienda en general, en salud, a diferencia que otros negocios, tenés tres actores: el que da el servicio, que seríamos nosotros; el que paga el servicio, que sería la obra social o prepaga; y otro, el que recibe, que es el paciente. Entonces es muy frustrante que el paciente venga, quiero, necesito, o que vos digas, necesitas. Esta es la peor que a veces nos pasa. Sí. El mejor tratamiento es este y te lo puedo dar. Y que del otro lado te empiecen a negociar, no le des ese tratamiento, dale el otro. Viene un debate médico, asistencial, pero tengo que contar que sí, que pasa, porque no es nada oculto. Y a veces eso es uno de los peores puntos para negociar. También entendés del otro lado que los recursos no son infinitos. Claro. Pero por otro lado es, bueno, si tenemos esto, ¿cómo hacemos para poder dárselo? El otro punto es qué pagan, es decir, el precio que podemos negociar. Y el otro punto es cuándo pagan y que paguen, sería el otro para otro grupo. Sinceramente es un tema que tiene aristas nacionales. Vemos a nivel nacional, o uno puede entender ahí el tema de las obras sociales, donde el aporte de los trabajadores va, pero cuando pedís, habría que ver cómo llega. Entonces, hay obras sociales que sinceramente tuvimos que cortarles la prestación de servicio porque no pagaban. Y es muy doloroso, porque tenemos que asegurarnos que nuestros pacientes sigan atendiéndose, porque más allá de que tengan esa obra social, es una cuestión humana, y iría de realmente totalmente contrariado de la misión que tenemos como centro oncológico. Entonces ahí el departamento legal trabaja mucho con nosotros para lograr esos pagos o hacer otras formas de cobros, pero es la parte que tratamos que el paciente la tenga más suavecita, pero y no la publicamos, pero es un trabajo casi a diario que tenemos estos problemas.
Sí, generalmente el paciente, obviamente que esto no tiene conocimiento muchas veces y sigue tu tratamiento como debe ser, pero atrás hay todo un trabajo de negociación y que nosotros diariamente estamos con auditores y hablando con auditores de obras sociales y presentando evidencia científica para avalar que lo que pedimos es lo que debe recibir el paciente. Y así trabajamos, con mucho esfuerzo todos los días, digamos.
Claro, es importante destacar esto y el espacio creo que también tiene que ver con esto, que la gente sepa el detrás de escena, el centro, el deseo de la señora Bonatti, pero lo que conlleva todo este tratamiento, no es solamente la persona que va a atenderse y ya padecer un problema oncológico, sino todo lo que significa la burocracia, la parte administrativa, los recursos humanos, los recursos económicos que conlleva todo este tratamiento, sí. ¿No?
Y no trabajamos solo, por ahí siendo el primer momento también me gustaría contar, por ejemplo, cómo trabajamos con el hospital, porque nuestros pacientes, cuando requieren una urgencia, el hospital primero atiende y después pregunta. Trabajamos mucho también con la gente del municipio. Cuando hay alguna necesidad es preguntar, más allá de decir, somos totalmente apolíticos, pero digamos, tengo que contar eso. y con los otros municipios, que no importa también la bandera política, mandan las combis y no sé si prestan atención, muchas veces están estacionadas en la puerta del centro oncológico y vienen llenas, vienen de Mercedes, de Paso de los Libres, Montecasero, se acercan intendentes para ver qué, cómo acomodar esto. A veces hay que acomodar un poquito más, un poquito menos, pero no trabajamos solos, trabajamos también. Cuando hicimos alguna solicitud, la comunidad está muy atenta, digamos, no, nos sentimos muy agradecidos y muy acompañados en ese sentido, y hace mucho la diferencia, porque si no es remar solo, no está bueno, y eso ayuda mucho. Y creo que hay mucho para hacer, y ojalá podamos seguir creciendo en esto de trabajar en conjunto.
Ingrid, cuando decís seguir creciendo, ¿cuál sería una meta a corto plazo, un desafío que vos decís, esto necesitaríamos como centro para crecer un poco más? Justo comenzó el centro, le tocó la pandemia, tuvieron un desafío hoy, ya digamos, han crecido bastante, pero como vos decís, queremos seguir creciendo, queremos seguir desarrollándonos como centro, y el capital humano es excelente por lo que cuentan, y la vocación médica es tan importante.
Sí, entiendo que más allá de las expresiones de deseo, en lo inmediato es la incorporación de más profesionales. Creo que ese es el eje. Nos dedicamos a la medicina. Podemos contar, yo te puedo contar esto de los papeles, del quién es el administrativo, todo, pero todo eso es necesario para que un médico esté viendo un paciente. Eso nunca nos tenemos que confundir en salud. Y para que suceda eso, también tenemos que entender que tiene que suceder todo lo otro. Y en este momento necesitamos más médicos. Ese es el primer crecimiento. Hemos crecido en las especialidades, distintas oncología, por ejemplo. Incorporamos a especialistas en dermatología, nutrición, ginecología, psico-oncología. Y en algunos casos colaboramos mucho en la capacitación y en la formación en oncología, es decir, de esa especialidad en oncología. Es decir, apoyamos a ese profesional para poder, primero, arraigarlo en la comunidad, pero para que sea una herramienta de trabajo y que forme parte del equipo médico. Entonces, ese crecimiento tiene que seguir por ese lado. Sí me gustaría la farmacia, porque trabajamos con muchos medicamentos, eso no se ve, pero realmente necesitamos una farmacia hospitalaria porque manejamos una cantidad de medicamentos importantes, y eso ayuda también a evitar uno de los grandes riesgos que a veces no logramos convencer a las obras sociales, que el medicamento lo manden directamente a nosotros. Tenemos trazabilidad medicamentosa, es decir, trabajamos muy bien con los estándares que corresponden, pero algunas obras sociales todavía le dan el medicamento al paciente. Y es un riesgo, porque a veces no sabemos, o hay que capacitar mucho, es cansador capacitar bien al paciente para que no rompa la cadena de frío, o que no exageren con el frío. ¿No has pasado pacientes que
mandan congelado?
Claro.
Y son medicamentos muy caros que se deben descartar después. Pero bueno, volviendo al tema del crecimiento, y uno quiere muchas cosas, hay que ver también qué es lo que le aporta a la comunidad. A mí me encantaría tener, por ejemplo, otro acelerador lineal. Creo que eso ayudaría, pero impecable, pero conlleva muchos gastos, y todavía no está plasmado, digamos, en un presupuesto todo, pero realmente sería importante mantener otro acelerador lineal para que no le pase, por ejemplo, no con el acelerador, pero sí le está pasando Entre Ríos con la braquiterapia, que nosotros estamos recibiendo pacientes de ellos por no tener otro equipo. Resumiendo así, digamos, se les quemó la fuente.
Claro. Más que nada agradecerles por este espacio, por haber aceptado venir a la radio y contarnos la tarea que realizan en el Centro Oncológico, y seguramente hay muchas personas por la cual agradecer en esta primera edición, digamos, de Transformando Realidades, personas que colaboran, personas que financian también seguramente el centro, como decías, el municipio, diferentes entidades, ¿no?, que ayudan para que el centro siga creciendo y pueda perdurar en el tiempo, que es el propósito fundamental.
Sí, totalmente. Muy agradecidos. Y también aprovecho a decirle a los oyentes que aporten con sus preguntas, porque uno en lo cotidiano ve como o aburrido o ya lo tenés tan conocido que hay temas que no se conocen, que se animen a hacer preguntas. Que
utilicen el espacio, ¿no?
Claro,
para sacarse sus dudas.
Cualquier tipo de preguntas, veamos cuáles podemos responder, algunas, ¿no? Pero creo que sería interesante también. Somos humanos los que estamos del otro lado, tratamos un tema serio, pero realmente somos un equipo con todas las vicisitudes de la humanidad, así que si podemos y les interesa, estamos abiertos para hacer por ahí también más dinámico este espacio. No sé qué te parece, Leandro.
Sí, totalmente. Totalmente, porque, o sea, parte de ustedes, por estar en el lenguaje médico, en ese mundo, lo ven como algo normal, ciertos términos inclusive, que para el oyente por ahí es desconocido, que es algo sencillo, pero traducido al castellano, para decirlo de una forma, ¿no?, más sencilla y más simple para el oyente cotidiano, que sabía que está el centro en oncológico, sabe que está el centro, pero no, por ahí desconoce todo el trabajo que implica la atención de la salud a las personas con problemas oncológicos.
Bien, bueno, estamos entonces abiertos y veamos cómo vamos con este espacio. Creo que va a ser el lindo compartir.
El próximo miércoles, entonces, Transformando Realidades, a partir de hoy. Y todos los miércoles. Muchísimas gracias por haberse acercado a la radio.
Gracias a ustedes. Hasta luego.